por Jerez de la Frontera, en Cádiz, y el Guadalquivir por Córdoba, Córdoba capital, donde supera ya los 4 metros de altura. Esta es la consecuencia de la borrasca Leonardo, que sigue golpeando con fuerza especialmente a Andalucía. Son ya cerca de 4.000 las personas desalojadas. Se busca a una mujer en Sayalonga, en Málaga, y también están afectadas la red ferroviaria y 140 carreteras. También especial atención a las fuertes rachas de viento. En la zona de Los Puentes de Jaén se encuentra Tomás Díaz. A ver si tenemos a Tomás.
Sigue lloviendo en la provincia de Jaén y además lo hace con el viento como gran protagonista. Muy pendientes, por otro lado, del caudal de los ríos en diferentes enclaves de la provincia, como Villacarrillo, Mogón concretamente, donde anoche fueron desalojadas 35 personas por la crecida del Guadalquivir y el aguacebas. También en la zona de Los Puentes, en Jaén capital, en el puente Tablas bajaba el agua muy fuerte por el río Guadalbullón, así nos lo contaba uno de sus vecinos, él es Antonio.
Porque baja muchísima agua, yo no lo he visto nunca así, como ahora no lo he visto nunca. He visto reas muchas y muy grandes, pero como esta no.
Muy pendientes, por tanto, a la crecida de estos ríos, podría haber más desalojos en las próximas horas.
El otro punto de atención de esta mañana está puesto en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas, en Madrid. Hay un caos en los accesos por la rotura de una tubería tremendo que ha causado inundaciones importantes. La Comunidad de Madrid ha levantado el peaje de la M12 para facilitar los accesos. Allí se encuentra Daniel Santos.
Buenos días. Ahora mismo, justo en el punto donde se ha roto la rotura, están intentando acceder a la tubería dañada, a escasos metros del metro de Barajas, donde una vecina, Laura, no ha podido llegar a trabajar.
Sí, hemos intentado entrar al metro, pero no nos han dejado pasar porque están todos ahí con cordones y todos inundados, sí.
¿Cuando habéis ido, está todavía inundado?
No, ya no, pero no deja pasar al metro.
El servicio de autobuses, por su parte, de Madrid, ha mandado vehículos de refuerzo para suplir esta baja del metro de Madrid.
El AVE Madrid-Barcelona será más lento hasta el año 2027. Lo que es lo mismo, 25 minutos más de duración por trayecto. Problemas también en estos momentos en el metro de Valencia, porque un jabalí ha entrado por el túnel de Burjasot provocando retrasos en 2 líneas. El Seprona está tratando de capturarlo, fíjese usted el tema cómo está, ¿no? Recta final de la campaña para las elecciones autonómicas, un punto importante también Aragón, en el que se celebran este domingo. A 3 días de los comicios y cuando todas las encuestas pronostican un batacazo para el PSOE y para Pilar Alegría, a esta hora en la comisión del caso Coldo en el Senado comparece Paco Salazar, ex alto cargo de Moncloa, muy cercano a Pedro Sánchez, también a Alegría, con quien almorzó cuando ya habían trascendido, recuerde, las denuncias en su contra por acoso sexual. Ricardo Rodríguez.
Sí, Paco Salazar ha negado ante la comisión las acusaciones de acoso sexual. He respetado a todas las compañeras con las que he trabajado como profesional y como mujeres. Eso ha sostenido el ex alto cargo socialista, quien estuvo llamado a ascender a la cúpula del PSOE y fue fulminada al trascender varias denuncias en su contra. Ha atribuido su retirada en exclusiva a su familia y ha circunscrito el almuerzo con Pilar Alegría al ámbito personal.
¿Le llamó usted o fue ella? ¿Quién le llamó?
Fue un ámbito familiar, preguntándonos por las familias y mi destino profesional futuro.
¿No le ha hecho ningún encargo, Pilar Alegría?
No he participado en ninguna actividad política del partido desde que renuncié.
¿Pero en la comida no le dijo que le parecía vomitivo algo?
No. Lo único que recuerdo es que se interesó cómo estaba mi familia, mis hijos, mi madre y mi mujer, nada más.
Salazar ha negado haber pactado nada con nadie para alejarse del gobierno y del PSOE. Además, ha declarado convencido de que no ha existido financiación ilegal del PSOE. En la parte que yo he vivido, ha recalcado el exdirigente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Atlético de Madrid y Betis por la última plaza en semifinales de Copa, Daniel Asenjo.
A partir de las 9 en el estadio de La Cartuja y en COPE desde las 8:30 con tiempo de juego. Es la última eliminatoria de cuartos de final. Se espera un gran ambiente en el estadio de La Cartuja a pesar de la borrasca Leonardo. El presidente del Betis, Ángel Haro, pedía anoche en el partidazo de COPE precaución para los aficionados que acudan al encuentro.
Bueno, ha habido cierta incertidumbre, primero porque no sabíamos si iba a haber algún tipo de emergencia que nos hiciera pensar en la cancelación del partido. Nos han dicho que no, que va a ser un día normal. Es cierto que al final los accesos al estadio son complicados y sí es verdad que deberíamos recomendar que vinieran con un poquito de antelación.
Betis y Atlético de Madrid acompañarán en semis de Copa a Barça, Athletic Club y Real Sociedad, estos dos últimos después de ganar ayer a Valencia y a la Alavés respectivamente. Y desde Brasil ha hablado el director deportivo de Flamengo sobre Vinicius. En tono jocoso, José Boto vacila con una posible vuelta del jugador del Real Madrid.
Ya sabes que acaba contrato. Me envió un bonito regalo, una camiseta firmada. Este tipo de jugadores solo puedes luchar por ellos cuando realmente quieren venir. Creo que depende más de Vini que de nosotros, de Flamengo, pero la puerta está siempre abierta para Vini.
Y ha roto su silencio Ter Stegen, portero del Girona, tras tener que pasar por quirófano por una nueva lesión. El portero ha publicado un mensaje en sus redes sociales. Asegura que está siendo un momento especialmente duro para él, pero que volverá.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid ahora mismo no llueve, pero puede volver a hacerlo y tenemos 10 grados en el centro. La lluvia se va a mantener durante la mañana. Las temperaturas máximas van a llegar hasta los 14 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha abierto el peaje en la M12 en ambos sentidos. Lo hacen porque permanece cortado el acceso al aeropuerto por la M14 por la rotura de una tubería en la avenida de Logroño. La línea 8 de metro sigue interrumpida entre las estaciones T1, T2, T3 y la T4. Se puede llegar a la T1, T2 y T3 desde Nuevos Ministerios, pero no a la T4. En el interior, la avenida de Logroño se mantiene el carril derecho cortado sentido M13. Además, la M30, hay una gran balsa de agua en el acceso a la M11 que genera muchas retenciones desde antes de Costa Rica hasta Manoteras. Además, hay tráfico lento en la 1 en Las Tablas, A6 Aravaca, en la M40 en Hortaleza y Canillejas sentido 1 y en el hipódromo sentido M607. Escuchas Herrera en COPE.
Este jueves, último billete a semifinales de la Copa del Rey. Betis, Atlético de Madrid.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
Atención que tenemos gol.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo comentamos todo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
No, esto no es enamorado.
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte en los 10 Hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Hisense, Beko, Philips, Dyson, LG y De'Longhi. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos aquí en Herrera en COPE.
Este lunes la NASA hizo un ensayo general del lanzamiento de la misión Artemis 2. Es la que pretende devolver al hombre a la Luna. Claro, se juegan tanto en esto y son tan prudentes que han decidido posponerla hasta el mes que viene. ¿Por qué? Porque creo que hay uno de los tanques de gasolina que tiene una fuga. Y hombre, montar a cuatro tíos en un cohete y con una fuga de hidrógeno como que no es lo más recomendable. La Universidad de Colorado, en Boulder, se encuentra en este momento Martín Sierra, que es estudiante de Ingeniería Aeroespacial y nuestro nuevo experto en el espacio de confianza. Martín Sierra, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
¿Qué hora es allí?
Aquí son las 3 de la mañana.
3 de la mañana. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. No me gusta ver a mi hijo despierto a estas horas, ¿eh?
Oye, te llamo para que me ayudes a hacer preguntas, porque sé que eres tan apasionado de este asunto como yo. Pero Martín, vamos paso a paso. No sé si ha sido muy frustrante que la NASA retrase el lanzamiento del cohete o esto ya se esperaba.
Bueno, al final es otro retraso más después de una larga lista de retrasos que lleva el programa Artemis. Pero no es para menos, es la primera vez que vamos a volver a la Luna en más de 50 años y yo creo que hay que estar más que sobreseguros de que todo va a ir bien.
¿Lo que ha pasado ha sido un fallo en el combustible, puede ser?
Ha fallado una de las válvulas que cargaban el hidrógeno dentro de los tanques. Claro, tú imagínate, el combustible que lleva este cohete, el SLS, es hidrógeno líquido. El hidrógeno líquido, si tú lo ves en la tabla periódica, el hidrógeno, es el elemento más pequeño, es el elemento número uno. Y, por tanto, es el que tiene el tamaño de átomo menor. Entonces, a la hora de cargarlo a un tanque de combustible, sí que es verdad que se puede llegar a notar que el hidrógeno líquido se escape más fácil que cualquier otro gas. Ese ha sido el problema.
Entonces,
que al cargarlo...
Sí, dime.
Sí, no, que al cargar ese hidrógeno líquido dentro de los tanques, las pequeñas fisuras que separaban la válvula de lo que es el propio tanque de combustible han dejado salir este hidrógeno. Uh-huh. El hidrógeno, no te olvides, que es altamente inflamable y que es muy peligroso que los astronautas se aproximen a una zona en la que se está liberando hidrógeno líquido. Uh-huh. Es por eso por lo que se ha decidido retrasar, evaluar lo que está pasando para posponer la misión hasta marzo.
Javier, ahora te dejo, lo que pasa es que has dicho, Martín, que se ha realizado una prueba. Y quiero saber en qué consisten este tipo de pruebas, cómo se hacen, no sé si es el hidrógeno lo único que ha hecho que no se supere esa prueba que va a hacer que volvamos a la Luna.
Bueno, no ha sido el único test, claro. Este test se llama Wet Dress Rehearsal y se suele hacer antes de casi todos los lanzamientos tripulados. Consiste en hacer un ensayo general de todos los sistemas que van a ir dentro del cohete. Entonces, tú pruebas lo que es un ensayo de toda la cuenta atrás, que empieza dos días antes de lo que llamaríamos la hora cero, uh-huh. y ahí participa todo, tanto el suministro de energía al cohete, como los sistemas que se tienen que encender, como la propia carga del combustible, que es uno de los factores más críticos. Pero no es lo único que ha fallado, fíjate. Ha habido también problemas de comunicación entre la torre y el control de misión. Esto no es algo nuevo. De hecho, es que ya existía incluso desde la época de las Apolo. Antes del accidente del Apolo 1 en el 67, uh-huh. hubo un problema de comunicación entre la plataforma de lanzamiento y el centro del control de la misión. Y de hecho, de eso mismo se quejaban los astronautas y de eso se siguen quejando hoy en día. O sea, son problemas que al final no puedes remediar.
Martín nos está hablando desde el campus de la Universidad de Colorado en Boulder, que es un lugar que ha tenido mucho papel en la historia de la carrera espacial. De hecho, la Universidad de Colorado es la única universidad de los Estados Unidos que tiene artefactos construidos o diseñados allí en todos los planetas del sistema solar. O sea, imagínate la implicación. A mí me gustaría preguntarte, Martín, ¿cómo se están viviendo estos momentos, ¿no? En un lugar como ese, donde se están formando a los futuros ingenieros aeroespaciales y a la gente que va a tener que continuar con la senda que está abriendo ahora las misiones Artemis?
Pues fíjate, no es como en Apolo, que veíamos a toda la gente pegada al televisor y que se iban a las playas a ver el lanzamiento. No, está un poco más diluido entre las noticias del día a día. Sin embargo, yo creo que sigue habiendo gente, y las estoy encontrando estos días, que sí se emociona por estas cosas. Y, por ejemplo, estamos ahora intentando organizar para esta nueva ventana de marzo, a ver si podemos organizar alguna launch party, alguna juntarnos todos en el Centro de Ingeniería Aeroespacial y ver el lanzamiento juntos, que es como originalmente se hacía.
¿Qué es eso de una launch party? ¿Qué exactamente?
eso es maravilloso. La gente se junta y, en vez de hacer cualquier otra cosa, se ponen a ver el lanzamiento de un cohete y a disfrutarlo juntos, que es lo que se ha hecho siempre realmente con las misiones Apolo y lo que se hacía con el transbordador espacial en los colegios.
Yo creo que nunca había sentido el FOMO este del que hablan ahora, Javier, que es el fear of missing out, el miedo a perderte algo. Me acaba de entrar unas ganas de estar en una launch party de esta, no te puedo imaginar. Porque una pregunta, Martín.
Pues Alberto, a toque de avión está.
Que escúchame, pienso en los astronautas, o sea, en esas cuatro personas que llevan, además sí, van a ser protagonistas de uno de los hitos más importantes de la humanidad, que es volver a la Luna después de tantísimo tiempo. Se lleva hablando tanto de esta misión, llevan esperando tanto, desde el 21 de enero creo que llevan en una cuarentena previa a la misión. Lo primero, ¿por qué se hace lo de la cuarentena y qué pueden estar sintiendo ellos ahora después de todo esto?
La cuarentena es importantísima, fíjate, porque claro, tú imagínate que en los días previos al lanzamiento cualquiera de los astronautas coge una enfermedad, la que sea, aunque sea solo una gripe. Estos astronautas van a estar los cuatro en el equivalente a un espacio equivalente a una Ford Transit durante más de 10 días, los cuatro ahí subidos solos. Ahí lo que se pueden pegar unos a otros es brutal y no hay medicamentos para tratarlos ahí arriba. Habría que esperar hasta volver.
Claro.
Entonces, por todas estas razones, por seguridad simplemente de la propia misión, mantienen esta estricta cuarentena previa al lanzamiento. En el Apolo, por ejemplo, era al revés. La cuarentena la hacían al volver porque creían que la Luna podría transmitir virus e incluso algunas bacterias que podrían hacer que los astronautas se enfermen y desatasen una pandemia. Fíjate cómo era la cosa. Sí,
¿Tú qué optas a ser astronauta? ¿Qué crees que puede estar pasando por la cabeza de ellos? No sé si es un alivio haber dicho, joder, bueno, hemos detectado esta fuga, nos estamos subiendo con una fuga en el cohete, o decir, joder, se atrasa otro mes más, porque creo que es para el 6 de marzo, ¿no? 6 o 11 de marzo es la ventana.
Sí, 6 de marzo. Bueno, pues, a ver, imagínate, claro que están como locos de montarse en el cohete y hacer historia, pero no deja de ser parte de su trabajo. Esto es, al final, una cosa profesional. Entonces, si el lanzamiento es el 6 de febrero, perfecto, pero si es el 6 de marzo, pues así son las cosas, ¿no? Al final, lo más importante no es que la misión salga cuanto antes, sino que la misión salga lo mejor que pueda.
Martín,
¿y si podemos prevenir todas estas cosas?
Martín, hace unos días en España se hizo pública una encuesta de cultura científica que hace todos los años la Fundación BBVA. En la edición del año pasado decían que un 14% de la población española no creía que el hombre hubiera ido a la Luna nunca, ¿no? Ese porcentaje ha crecido en este año y se sitúa en torno al 20%. Yo no sé si ese escepticismo, esa idea un poco conspiranoica de que no hemos ido a la Luna está muy instalada allí en el campus, si alguna vez se habla de esto. ¿Cómo se ve esto? Y sobre todo, teniendo un televisor encendido con un cohete en una plataforma a punto de lanzarse, ¿no?
Bueno, desde luego. A ver, también pasa una cosa, y es que vivimos en una época donde la inteligencia artificial ya te puede generar cualquier imagen. Entonces, al que no al que no quiere ver que el hecho objetivo es que realmente estuvimos en la Luna y que realmente vamos a volver a la Luna, porque hay mucho negacionismo también en cuanto al programa Artemis.
Así es.
Al final no se puede... Sí, desde luego. No fuimos a la Luna, pero tampoco estamos yendo ahora, y todo esto es un montaje. No, sí, toda esta historia siempre ha estado y siempre va a estar. Pero está bien que esté en cierta parte porque alimenta la polémica y hace que la gente esté atenta a los televisores. Y que cuando estos cuatro astronautas estén orbitando alrededor de la Luna, la gente encienda sus ordenadores, encienda las teles, simplemente para ver, ¿realmente están ahí? Quiero ver las fotos, quiero ver los vídeos. Porque, por cierto, claro, es que hace más de 50 años que no vamos a la Luna. Imaginaos lo que ha avanzado la tecnología en las cámaras y en las retransmisiones.
Oye, ahora que dices
vamos
esto...
Vamos a tener unas imágenes de una calidad brutal.
Ahora que dices esto de las fotos y las imágenes, se cumplen, creo que 60 años de la obtención de las primeras fotos que se enviaron desde la superficie de la Luna. Claro, ahora la comunicación ha tenido que cambiar. Yo no sé si se podrá hacer en streaming, en directo, y si hay antena lo suficientemente grande como para captarlas aquí. Pero se cumplen 60 años, creo que justamente hoy, ¿no, Martín?
Sí, efectivamente. Hoy se cumplen 60 años desde que la Luna 9, una misión soviética, hiciese las primeras fotos sobre la superficie lunar. Esta misión es importantísima porque hasta entonces los únicos objetos que habían alunizado, que habían llegado a la superficie de la Luna, habían llegado mediante impacto. No había sobrevivido ningún equipamiento. Pero la Luna 9 es la primera que hace un soft landing, un aterrizaje suave. Y la primera que es capaz de desplegar los instrumentos y hacer las primeras fotografías desde la superficie.
Y tú sabes, Alberto, que esas fotos las conoció el mundo gracias a un hackeo.
¿Que sí?
Claro, la misión Luna 9 tenía que informar a Baikonur, al centro espacial soviético que estaba controlando esto, en 1966, pero fueron interceptadas por el observatorio del Jodrell Bank en Inglaterra, y gracias a eso Occidente se enteró rápidamente. En aquella época, en fin, las comunicaciones no eran tan seguras y aquello acabó filtrándose, fíjate, hace 60 años.
Curioso. Oye, Martín, ya por ir cerrando, ¿qué esperamos de la misión Artemis cuando salga en marzo? ¿Cuáles son las claves para ti de esta misión y cuáles son los planes de la NASA para el futuro más próximo, el corto plazo?
Pues mira, los planes así más a corto plazo son que todo salga bien con Artemis 2. Mm. Artemis 2 es un ensayo general de todos los sistemas que van a ir a bordo de la misión Artemis 3, que va a ser la primera que realmente va a enviar astronautas a la superficie de la Luna en más de 50 años. Mm. Esta misión consiste simplemente, en ir hacia la Luna, orbitar alrededor de la Luna, ver que la cápsula Orión, que tiene nombre, ya tiene nombre, se llama Integrity, pueda maniobrar alrededor de las órbitas lunares, porque, claro, el programa Artemis no es como Apolo, no pretende solo ir a un sitio, pretende que las naves del propio programa se puedan mover alrededor de la Luna en diferentes tipos de órbita. Para eso necesitas una maniobrabilidad que no se había hecho hasta la fecha. Hay que probar todos estos sistemas nuevos y, por supuesto, que sean seguros para los astronautas.
Claro, claro. Oye, qué buen comienzo. Volveremos a conectar, pues no sé si ya para el launch, no sé si el 6 o el 11 de marzo o entre esos días. Y nada, que mándame muchos vídeos por lo menos de la launch party esa, porque de verdad que no puedo parar de pensar en estar allí con los vasos americanos estos, además, los rojos o los azules, ¿sabes, Javier?
Exacto.
Y creyéndote un poco universitario, en Colorado. Como...
Y con mandarines, claro que sí. Pero claro. Alberto, organizad también vosotros launch parties en España.
Ojo, Javier.
Oye, es que merece la pena. Igual, es que es una launch cosa party que no es de Estados Unidos, es de toda la humanidad. Siempre lo ha sido.
Launch party en COPE. Martín Sierra, un abrazo, oye, tío.
Un abrazo muy fuerte, Alberto.
Habrá que tomarle la palabra de alguna forma a Martín, ¿no?
Sí, yo se la voy a tomar, desde luego. La organizamos aquí en COPE, que tenemos pantallas grandes. Oye, por cierto, que no te dé tanta morriña, tanto FOMO, porque cuando suban los astronautas allí, sabes que el volumen de la Orión, de la nave en la que van a estar los astronautas, tiene más o menos el tamaño de una furgoneta. O sea, es como irse en una furgoneta a la Luna, ¿eh? Cuidado.
La verdad que el espacio, sí, es un poquito. Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós. Get free from the middleman. You got no time for the messenger. Got no regard for the thing that you don't understand. You got no fear of the underdog. Estamos muy pendientes de las lluvias, los vientos, las carreteras, las crecidas de los ríos. Hay varios puntos críticos, sobre todo en Andalucía, en Madrid, pero nos vamos a ir ahora mismo a Extremadura con mi hermano, con mi gran amigo Adrián García. ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estás?
No, ¿cómo está la cosa por allí, tío?
Bueno, pasada por agua. Sí, ¿no? Por agua. Sí, sí, sí. La verdad que además nos ha pillado casi por sorpresa, entre comillas. Es verdad que hoy Extremadura iba a estar toda la región en alerta amarilla y el norte de Cáceres en alerta naranja por lluvias y viento, pero nos ha sorprendido porque a las 7 de la mañana ha sonado el ya famoso S-Alert en el entorno de Jerez de los Caballeros. Ha sorprendido allí porque no estaba el foco precisamente en Jerez de los Caballeros, pero ha llovido tanto que la presa de Baluengo se ha empezado a vertir agua y el río Ardila, que cruza Jerez, la crecida era importante y han tenido que desalojar a los vecinos de Baluengo y de La Bazana, que son dos pedanías. Es verdad que la situación está controlada allí, pero nos preocupa también Badajoz capital. En Badajoz capital han vuelto a desalojar a vecinos de las casas aisladas de Gébora y de Valdevoto, que son también dos pedanías de Badajoz. Ya fueron desalojados la semana pasada por Cristín y han vuelto a serlo hoy. Hay un dato que es tremendo, Alberto. Desde que empezó el año, solo hemos tenido 3 días en Extremadura sin lluvia.
¿Qué dices?
Solo 3 días, sí. Aquí estamos empezando a hacer pulpo a la extremeña, porque es tremendo. O sea, esto no para.
Madre
no es habitual,
mía.
No es habitual. Ya. El otro día entrevistábamos aquí en Herrera en Copa Extremadura al delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. Y él nos decía que, bueno, que eran lluvias que no se salían de ojo. La gente, al menos aquí la sensación que tenemos, él sabrá mucho más que nosotros, evidentemente, y tendrá más datos que nosotros, pero la sensación aquí es que, evidentemente, se sale de ojo y que no es habitual, no para de llover.
Ya. Oye, Adrián, quédate bien informado por ahí, pero a resguardo, ¿eh? Que no quiero yo que te pase ninguna cosa, ¿eh? Mi hermano.
No salgo de la emisora, no salgo
de la emisora. Por favor, te lo pido, y si hay cualquier alarma o incidencia, levanta la mano que te doy paso, ¿eh?
Silbamos, silbamos.
Un abrazo, Adri, tío.
Alberto, chao. Type of a messenger, got no regard for the thing that you don't understand.
Continúa Herrera en COPE con nuevas historias, con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Y te tengo que contar que seguimos pendientes de todas las incidencias. Hemos estado en Extremadura, pero siguen cortadas al tráfico 145 carreteras. 140 de ellas en Andalucía y 2 en la red principal. La A44, Campillos de Arenas, en Jaén, y la A48 en Vejer de la Frontera, en Cádiz, que es la provincia más afectada. El municipio de Grazalema ha recogido 600 litros por metro cuadrado en 24 horas. Y aunque llueve con menor intensidad, el agua sigue cayendo, por lo que no se puede dar por controlada totalmente la situación. Se vigilan cauces de los ríos a su paso por provincias como Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, y el tráfico ferroviario, pues se puede imaginar, está suspendido en cercanías de Sevilla, en Cádiz y una línea de Málaga, así como gran parte de la alta velocidad en esta comunidad y la línea que une Madrid con Vigo. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Te he escuchado a las 9 de la mañana en una entrevista interesantísima que demuestra que pese a los estragos de la borrasca Leonardo, las cosas, hombre, se pueden hacer bien si cada uno hace su trabajo y sobre todo si se confía en los que saben, en los expertos, ¿no?
Sí, esa es la clave, Alberto. A las 9 ha venido al estudio de COPE Ramiro Aurín, él es ingeniero de caminos, canales y puertos y además dirige el periódico de la ingeniería. Y además habla muy bien. Y nos ha contado que está en contacto con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Fíjate lo que ha dicho.
Es una de las confederaciones que funciona bien, ¿eh? Porque muchas están bastante más fastidiadas. Anticiparon de forma muy temprana, hace 10 días, anticiparon esta tormenta, fíjate, 10 días, y empezaron a desembalsar. Y me parece de justicia decirlo, que la coordinación con la Junta está siendo fantástica, exquisita, que se están transmitiendo las informaciones a una velocidad casi en tiempo real entre ellos dos y a la población.
Fíjate, Alberto, si hubiera actuado la Confederación Hidrográfica del Júcar, la de la Dana, con tanta antelación y previsión como esta del Guadalquivir, otro gallo habría cantado en Valencia. Sí. Pero es verdad que se están haciendo ahora las cosas mejor, y eso que no ha caído menos agua que la que cayó en la Dana mortal, ¿eh? Lo que pasa es que ha caído más repartida y durante más tiempo, pero las trombas en Andalucía están siendo tremendas, ¿eh? De récord absoluto. Lo que pasa es que aquí ha habido lealtad institucional, ha habido intercambio de información en tiempo real entre la Confederación Hidrográfica, que depende, la del Guadalquivir, como todas, del Ministerio
del Gobierno, del Ministerio de Transición Ecológica, y la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno. Sobre la crisis del sistema ferroviario, me ha contado que claro, se ha mostrado en Adamuz con toda su crudeza que lo importante aquí es la gestión, no el relato. La gente está... por eso yo creo que hay una cierta comisión, coincidencia o comunión entre los expertos, los ingenieros, por ejemplo, Iñaki Barrón, que está al frente de la Comisión de Accidentes Ferroviarios, y la gente, el pueblo. El pueblo ya está harto de relato, propaganda. El pueblo quiere gestión. Pon un ejemplo. Los problemas en las vías no se deben a la liberalización del servicio ni a la sobrecarga, porque en Francia tienen más tráfico todavía encima de las vías francesas que en España, con más operadores, y sin embargo lo hacen bien porque mantienen, porque pagan, claro, pues porque la inversión en mantenimiento en Francia, que tiene la manía de hacer presupuestos y cuando no los hacen dimite el primer ministro, pues claro, es mucho más regular que aquí. Él cuenta que las ventanas temporales para el mantenimiento se han reducido mucho, que la homologación de la nueva maquinaria, esos trenes auscultadores, es muy, cada vez más gravosa, que hay mucha burocracia y que arreglar una anomalía detectada puede llevar 18 meses, imagínate lo que puede pasar en esos 18 meses, y luego por último que los precios de Adif es que son muy poco competitivos, o sea, son competitivos, pero ninguna empresa va a acudir a la licitación porque no les renta. O sea, estamos tirando los precios, estamos pagando muy poco a las empresas que tienen que hacer el trabajo, y claro, pues lo barato sale caro al final.
Oye, que si hay alguien interesado en volver a escuchar la entrevista, a las 9 de la mañana has entrevistado
a Ramiro Aurín.
A Ramiro Aurín, en cope.es puedes recuperar la entrevista.
Eso es.
Amigo, un abrazo fuerte.
Abrazo, gracias. Alberto.
Déjame contarle, le tendré informado. Lo que pasa que es que empeora la situación en Dudar, el desalojo urgente de... Hay un albergue donde estaba Cruz Roja con los vecinos, les han desalojado dos veces y todos los han mandado a Granada, al hotel donde están el resto de vecinos. Volveremos a conectar con todos los puntos en los que se están produciendo incidencias. Deme un momento. Tony,
dime
algo de la Mutua, por favor.
Te voy a decir, fíjate, Alberto, que hay gente que es que intenta ahorrar, lo intentamos muchas veces, pero no se consigue. Y eso que, por ejemplo, hay algunos que tienen todos los seguros en la misma compañía y les suben el precio encima. Pero bueno, ¿cómo van a ahorrar? ¿Cómo van a estar contentos? No, contentos no, están de pena. Vete a la Mutua. Es la solución, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Llamar 91-555-5555. Vete a la Mutua y así todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El verdadero sabor del agua.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir Vamos donde vas, Mapfre.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
En Herrera en Cope, Alberto Herrera.
Cope, estar informado.
Le voy a leer un comunicado oficial escrito por Elisa Mulía. Dice lo siguiente: he decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite. Le resumo un poco el mensaje. Di este paso a solas para confirmar que todo eso era cierto. Se ponía en duda y para proteger a esas otras mujeres di el paso. Con el tiempo ninguna otra víctima ha dado el paso, he permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. Y termina diciendo: la verdad camina ya sola. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
¿A ti te ha sorprendido?
Yo no me lo esperaba. De todas maneras, mira, has leído parte de ese comunicado de Elisa Mulía. Elisa Mulía se acercó ayer por la mañana a los juzgados de Plaza de Castilla sin su abogado, sin su procurador. Si entráis en su cuenta de X vais a encontrar el comunicado que has leído y el escrito que ha presentado al juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Dice: esta decisión mía de quitarme de en medio y de no acusar a Íñigo Errejón se adopta por razones estrictamente personales y de salud y no obedece a una retractación de los hechos denunciados. Por tema de salud no se encuentra bien. Entiendo que la acusación contra Íñigo Errejón le ha generado muchísimo estrés y que le han debido recomendar que si le está afectando la salud, pues que lo deje. Y claro, después de una noticia de este calado, hay reacción por parte del entorno de Íñigo Errejón, que básicamente lo que viene a decir es que que ellos están contentos, pero que no van a dejar de acusar a Elisa Mulía. Mira, la renuncia de Elisa Mulía a su denuncia ocurre 2 días antes de que su abogado fuese a abandonar su defensa, esto lo dice el entorno de Íñigo Errejón, porque ella quería negociar la retirada de su denuncia contra Errejón a cambio de que él hiciese lo mismo con la querella de calumnias que pesa sobre ella. Íñigo Errejón la ha denunciado y le ha pedido 10.000 pavos por injurias y calumnias, porque ella habría presionado, según la denuncia por injurias y calumnias, a 2 testigos para que declarasen en su favor en el procedimiento principal de que ahora renuncia, ¿no? Uh-huh. Y fuentes de la defensa de Errejón aseguran que van a mantener su querella y que su objeto es demostrar hasta el final que es inocente. Y dice: Elisa Mulía se ha echado atrás porque la situación era ya insostenible con la fiscalía. Ella no quería la relación sexual, sí. Él sí la quería, pero no queda claro que hubiese una oposición tajante y que a Íñigo Errejón le quedase claro que lo que estaba haciendo estaba mal. Y, por tanto, cree que no hay evidencias suficientes como para seguir el posicionamiento de la Fiscalía en contra de Íñigo Errejón. Te pongo el caso. Íñigo Errejón y esta mujer quedan en septiembre del 21 por la noche. Se toman unas cervezas, dicen: vamos a una fiesta, se lo dice ella a él. Él asume que sí, entonces se suben, van a la fiesta, se suben un ascensor y le dice: oye, 3 reglas, no te alejes de mí. no te relajes más de 10 metros o 20 metros, y la tercera regla, te voy a besar. Y voy a empezar ya por la tercera. Y le pega un beso y ella, pues al final le separa, le dice, uy, para, no. Que le dijo, no, vas muy rápido. Pero suben a la fiesta, y cuando suben a la fiesta, bailan, no sé qué, y se van a una habitación. Y en la habitación, pues él la toquetea y la besa y no sé qué, y la empuja en la cama, y ella, al final salen de ese sitio. Ella viene a decir que no estaba cómoda en ese lugar, y que se lo quita de encima y que salen, pero salen y vuelven a bailar y están juntos y toman algo, y a los 20 minutos cogen y se van en un taxi a casa de él, y entonces él la besa y ella dice no quiero, y él para. Y ella ya le dice, hombre, que yo te tenga que explicar que solo sí es sí, y entonces él para. Y ella se va a su casa. Y Fiscalía considera que eso no tiene los términos de una agresión sexual, como ella ha denunciado, que no son tres agresiones sexuales, y por tanto decide no personarse, no ejercer la acusación pública, la Fiscalía, la de todos nosotros. Con lo cual nos encontrábamos en un procedimiento en el que se iba a ir a juicio con la acusación particular, solo la de ella y la popular, y ahora la particular, la que es la de ella sola, ella ha renunciado. Por tanto, si no tenemos acusación pública y no tenemos acusación particular, solo queda la popular. ¿Qué ha dicho la popular? Que ellos sigan para adelante, que para ellos está muy claro todo. Pero la doctrina del Supremo, en un delito que es semipúblico, en el que se necesita la denuncia de la víctima, de la afectada, si ella renuncia, pues no va a haber procedimiento. Porque claro, ahora fíjate el panorama en el que tenemos, porque hay dos teorías en ese sentido. La teoría que tenemos ahora es, no hay juicio, con lo cual siempre va a quedar la sombra de la duda sobre Íñigo Errejón. ¿Lo hizo o no lo hizo? Y cada uno va a pensar lo que quiera. Si llegamos a juicio, Íñigo Errejón sería culpable o inocente, no cabría más. Si es inocente, habría un montón de gente que diría, lo veis, es inocente, se lo ha inventado. Si es culpable, saldría otra gente que diría, fijaos, las mujeres siempre víctimas de el machismo de esta sociedad. Lo que está claro es que Íñigo Errejón, que militaba en Sumar, que era el portavoz en el Congreso, tiene una contradicción manifiesta. Ellos en Sumar decían que no existían las denuncias falsas en España. Uh-huh. Él ha denunciado que ha sufrido eso en carne propia. Él delante del juez, el juez le dijo, oiga, pero esto no es una contradicción. Dice, sí, bueno, una cosa es el ámbito político y otro la realidad.
Bueno, si no podrán decir que forma parte del 0,0000. Pasa que ponderar los problemas en función a qué porcentaje de gente les afecta tiene una problemática importante, y es que entonces, pues bueno, se caerían también partes de las reivindicaciones que tienen esos partidos de izquierda en torno a otros asuntos.
He oído opiniones jurídicas que dicen que para mí son las que más hay que tener en cuenta, más allá de las personales, es las opiniones jurídicas que he oído son las de la Fiscalía, no hay elementos que nos sirvan para mantener la acusación y creemos que esto va a ir a una absolución, no hay elementos de delito y por tanto no queremos acusar. Lo que yo he oído jurídicamente es que tenía poca viabilidad de salir para adelante la acusación.
Supongo que, no sé si por prudencia o por qué, pero he visto a pocos compañeros de, igual es que no busca lo suficiente, a pocos compañeros de, o ex compañeros de Íñigo Errejón hablando de esto, ¿no? Y
ya. Es que debe doler. O sea, cuando tú tienes en el PSOE que eres el partido más feminista y más progresista y tienes un buzón de denuncias al que no haces ni puñetero caso, como en el caso de Tomé, el presidente de la Diputación de Lugo, que luego se viene a Fitur, cuando ya se ha hecho todo público y le rodea todo el PSOE gallego en una fotografía, y Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del gobierno, se pone a su lado en la foto sonriendo, y hay hasta al menos 6 denuncias de mujeres que van contra Tomé por acoso sexual, y la vicepresidenta, la más progresista de Sumar, la abanderada del feminismo, se pone con Tomé en una foto, dice,
que además,
esto,
claro,
¿esto qué carajo es?
Estar ahora mismo del lado de Errejón sería aceptar implícitamente que existen las denuncias falsas, ¿no? O por lo
menos, lo que tenemos... ¿Sabes una cosa, Alberto? Yo, en mi opinión, esta es la mía, y no tengo por qué estar acertado, yo estoy del lado del Estado de Derecho. Y estoy siempre del lado de la presunción de inocencia. Pero luego tiene que haber una cosa que se llama coherencia política. Y si tú denuncias que las mujeres son víctimas de los hombres, no puedes estar al lado de un hombre que ha denunciado una mujer.
Ya te digo, el silencio de los compañeros de Errejón de momento me... Bueno, no me sorprende, para que te voy a engañar. Oye, escúchame, cuídate y duerme bien, Nacho. Estás todo el día en la tele. Tío. Duerme bien, hermano, por favor.
Yo duermo muy, muy, muy bien. Últimamente duermo menos horas, pero duermo muy bien. Pero te agradezco el deseo y te digo lo mismo para el futuro. Te muy deseo bien. Que duermas.
Hacho, un abrazo, tío.
Hasta ahora. Un abrazo para ti. Chao.
Adiós.
Hace unos días, Matt Damon y Ben Affleck, después de grabar una película para Netflix, se sentaron con Joe Rogan en un podcast. Es el podcaster más importante del mundo. Y nos llamó la atención una cosa a Mara Mate y a un servidor. Hola, Mara Mate.
Hola, Alberto Herrera, así es.
Decía Matt Damon, se quejaba y decía, tío, es que trabajando con Netflix nos decían que la trama de la película había que introducirla en el guión 3 o 4 veces.
Es increíble. ¿Por qué?
Porque la gente ya ve Netflix con el móvil en la mano. Y eso significa que tú tienes que ir refrescándole la historia. Y esto al final es un diagnóstico cultural. O sea, el cine se está adaptando a un espectador fragmentado. Y nosotros queremos explicar este fenómeno en 5 palabras y es obligatorio, Mar, que empecemos por la atención.
Bueno, es que es fantástico. Primero que un personaje o un actor como Matt Damon cite una plataforma como Netflix y diga es que tenemos que estar repitiendo todo el tiempo porque la gente no se entera de lo que estamos contando.
Para la que acaba de hacer una peli, además.
No se ha cortado nada, ¿eh? Pues sí, la atención, porque como bien has contado, Alberto, antes la cosa era distinta. Durante siglos la cultura ha partido siempre de una idea básica y es que el ser humano podíamos sostener la atención, podíamos fijarnos en las cosas. Ahora ya los expertos dicen que nuestra atención digital está por debajo de los 10 minutos. Mucho me parece, ¿eh? También te lo digo. Somos interrumpidos cada 2 o 3 minutos y necesitamos hasta 20 para recuperar esa concentración anterior. Wow. Claro, esto lo llevamos a casa y antes veíamos las películas, la única interrupción que yo recuerdo, Alberto, era ir al cuarto de baño.
Totalmente. O lo bueno, o los anuncios, ¿no?
O los anuncios, ¿no? Que aprovechabas para ir al cuarto de baño. Pero es que ahora, claro, todo esto requiere una presencia continua, sin tener el móvil al lado, porque cada 2x3 tenemos esa doble pantalla. La psicología lo ha llamado atención fragmentada crónica. Es decir, estoy viendo 2 o 3 cosas a la vez y esto me pasa a mí. Veo muchas películas, Alberto, pero no recuerdo el título de las películas.
Sí, a mí me pasa también igual, ¿eh?
Eso no me ha pasado en la vida. Sí. O sea, yo era una enciclopedia del cine. Y ahora te digo, sí, la película esta en la que, hombre, había un...
Mira, no me acuerdo del título de la de Matt Damon y Ben Affleck, y la vi.
Pues yo todo el tiempo digo, soy yo. No soy yo. Es el mundo en el que vivimos. La pregunta ahora es, ¿hemos perdido la atención o hemos dejado de practicar la atención? Mariano Sigman es neurocientífico. Mariano es maravilloso.
Adoro. Tengo que hablarle, de hecho.
Pues Mariano es para que te cuente la vida, porque lo cuenta todo de una manera que siempre se entiende muy bien. Y entonces le hemos preguntado, ¿eso? ¿Hemos perdido la atención, Mariano, o hemos dejado de practicarla?
Y lamentablemente son las dos, y son las dos de una manera causal. Estamos perdiendo la faceta más importante de la atención, que es lo que se llama la atención endógena. Es nuestra capacidad de dirigir la atención a donde queremos, a estudiar, a recordar algo, y no que vaya a donde el viento la va llevando. Decía McLuhan aquello de que las facultades que no utilizamos se entumecen. Y esto es lo que está pasando con la atención. Empieza en que de alguna manera la están interrumpiendo todo el tiempo, pero esto deviene en que la vamos perdiendo. Y con eso va nuestra facilidad de ser de alguna manera protagonistas de nuestro propio pensamiento.
La adoro a Mariano porque tiene, o sea, es
maravilloso.
Tiene una mente. Pero fíjate que durante muchos años la repetición ha sido considerado como un error narrativo, es decir, no hace falta, ¿no? O sea, el cine confiaba en la memoria del espectador y hoy la repetición, que podría ser nuestra segunda palabra, es una estrategia.
Exacto. Antes no se explicaba muchas cosas. Había ciertas lagunas que nosotros rellenábamos. Y esto es muy interesante porque ya desde la psicología se sabe que la repetición ayuda a entender, pero cuando no es excesiva. Claro. Si pasa como ahora, como decía Matt Damon, que en una película te están explicando cada 2x3 de qué va, lo que hacemos es que reducimos la implicación emocional. ¿Y qué pasa con esto? Que las películas se nos olvidan antes. Claro. Como no hay implicación emocional, que es lo que a ti te despierta ese recuerdo, pues al final...
Por eso lo de los títulos, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente, los títulos, a veces no te acuerdas del actor, a veces no te acuerdas de qué va la película. Pues todo esto tiene una explicación que nos ha contado José Gabriel Lorenzo. Él es guionista, autor de No puedo vivir sin ti, y además es profe de narrativa audiovisual. José Gabriel nos contaba, si se escribe hoy pensando en un espectador como yo, que está distraído.
porque yo creo que hay productos cinematográficos muy potentes y muy visuales cuando la plataforma piensa estrenarlo antes en televisión, léase El Irlandés o léase La Sociedad de la Nieve, donde yo creo que eso se cuida más y eso se trata como si fuera una película para estrenarse en cine, a cuando esa película se piensa ser estrenada a la televisión directamente por parte de la plataforma, donde quizás tú como guionista es difícil quitarte de la cabeza a ese espectador distraído que no está al 100% con la atención puesta y totalmente concentrado en la película.
Es que tú fíjate que si crees que estás prestando atención a dos cosas pero no te acuerdas de ninguna, al final todo es ruido, ¿no? Que podría ser nuestra tercera palabra.
Todo es ruido. Hay algo que a mí me ha parecido muy llamativo. Hablamos siempre, Alberto, de la multitarea, ¿no? Uh-huh. Que es como...
Multitasking.
Es que yo soy multitarea, hago multitasking. No existe. O sea, he estado hablando con una psicóloga, la multitarea no existe. Lo que hacemos es alternar tareas, es decir, una tras la otra, y esto tiene un coste.
Claro.
Más cansancio mental, menos comprensión, menos recuerdos. Cuando no nos enteramos de una película, ¿es la película o es el contexto? Ainhoa Vila es psicóloga y nos comenta qué impacto tiene siempre vivir interrumpidamente.
Las notificaciones funcionan como unos reforzadores intermitentes, por lo tanto, cada aviso interrumpe una conducta en curso, como por ejemplo ver, escuchar o descansar. Además, introduce una nueva respuesta automática, que sería la de mirar el móvil, y por lo tanto, a veces traería una recompensa, como un mensaje o algo interesante, y a veces no. Y eso es justamente lo que más nos engancha. El resultado es que aprendemos a no sostener conductas largas y por lo tanto no obtenemos ni atención, ni descanso, ni disfrute continuado.
Estaba pensando que no solo pasa en los guiones de las pelis, tú que en fin te dedicas a analizar música y a poner música y a hablar de música, entre otras muchísimas cosas, pero es que en el que tú lo notas, ¿no? El cambio en las canciones,
bueno,
en el ritmo sobre todo.
Lo noto yo, estoy segura que a ti que te encanta la música, lo notas tú e incluso el oyente, como preste un poquito de atención, va a ver que hace unos años, pues no sé, se me ocurre el Stairway to Heaven, November Rain, canciones que eran largas, que tenían unas intros enormes, ¿no?
Sí, completamente.
Pues ahora las canciones no duran más de 3 minutos y a los 15 segundos es muy probable que hayamos entrado en el estribillo. O sea, vamos, las guerreras...
A los 15 segundos, ¿eh?
Las guerreras pop a los 15 segundos están cantando, si no 15, 17.
Sí, sí, sí.
Están
sí,
cantando el estribillo que se te mete en la cabeza y no se va. Entonces, le hemos preguntado a Javier Llano, que es compañero de Cadena 100, uno de los mejores especialistas en música y en radio, que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué vamos directos ya al estribillo sin hacer una canción de 3 minutos y medio?
Hoy, si en los primeros segundos de la canción no pasa algo, la gente la salta y ese salto penaliza. Por eso muchas canciones, muchas producciones van directas al estribillo, al gancho. Además, la forma de escuchar, otro factor, ha cambiado. Hay una gran cantidad de contenido disponible y la estructura, naturalmente, es compacta e inmediata. Hay un factor económico en las plataformas de streaming. Lo que cuenta es la reproducción, el clic. Si el tema es más corto, es más fácil acumular clic en el mismo espacio de tiempo. Por eso siempre las canciones a veces te dejan con más, con ganas de volverla a escuchar.
Entonces hemos hablado de atención, de repetición, de ruido y de ritmo, pero al final hemos estado hablando de presencia durante toda la sección, ¿no?
Sí, lo que deberíamos tener presencia. Yo, de verdad, yo este año tengo dos propósitos. Uno, dormir más y... Y esto lo digo en serio, lo de dormir más, por supuesto. Y el segundo es hacer cosas importantes sin el teléfono cerca. Léase ver una película en mi casa, porque en el cine, Alberto, esto no me pasa.
Mira, yo ayer precisamente... ¿Has visto el documental nuevo de Alejandro Sanz?
Sí.
Está muy bien, ¿eh?
Me gusta mucho, creo que es muy honesto. Si quieres un día hablamos del documental, porque me parece muy llamativo.
Por favor, además porque se abre en canal. Pero bueno, lo que te quería contar es que ese ejercicio que dices tú lo estoy empezando a hacer de forma consciente y mi mujer y yo estamos dejando el teléfono de forma obligada en la mesa y no tocarlo durante ningún momento del capítulo. Y te das cuenta de que el cine bien hecho, los documentales bien hechos te enganchan. Joder, si es que trabaja muchísima gente dentro de un equipo de no sé cuántas personas en eso, ¿no? En captar tu atención y sobre todo que no todo tiene que ser tan diluido, tan rápido y tan fácilmente consumible, que la creatividad también le da forma a las cosas, ¿sabes?
Estoy completamente de acuerdo. A mí todavía me cuesta, es decir, estoy viendo algo interesante y mi mano se va al móvil. Es sí. Como, yo digo, ¿para qué? O sea, ¿sí? ¿Para qué?
¿Qué me voy a perder si no miro el móvil? Es que al final es nada, ¿sabes?
Exactamente, si tengo que estar centrada en eso. Bueno, pues fíjate que es que hay un dato que lo resume todo. Los estudios de la Universidad de Harvard han mostrado que pasamos casi el 50% del tiempo con la mente en otro lugar. incluso cuando hacemos cosas que nos gustan.
Uy, pues eso es más preocupante todavía.
Así que la presencia, esto que hablaban siempre de estar, el mindfulness lo llaman ahora, ¿no? El estar disfrutando esa comida con tu amigo y dejar todo a un lado, ver un buen documental o estar con tu pareja, esa presencia es un ejercicio, no nos viene a saber por ciencia infusa. O sea, tenemos que prestar atención, pero haciendo ese ejercicio de vamos a ver si esto funciona.
Oye, qué interesante, ¿eh? Lo de esa entrevista, si no la has visto entera, te la recomiendo entera porque es brutal, la de Matt Damon y Ben Affleck con Joe Rogan.
Sí, sí, bueno, es que vamos, se despacha a gusto, ¿eh?
Tremendo. Mar, hasta la semana que viene.
Adiós, Alberto.
Pasaremos por Extremadura, por distintos puntos de Andalucía, ojo con Jerez de la Frontera, Cádiz y el Guadalquivir por Córdoba. Deme un segundo que vuelvo enseguida y le actualizo la información de la borrasca. Leonardo, un segundo.
A punto de llegar a las 12, las 11 en Canarias, enseguida actualizamos.
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra. Respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estarás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Amad a vuestro enemigo.
Quien lucha sin descanso triunfa.
De atleta olímpico,
continúa viviendo lo mejor que puedas.
A prisionero de guerra. Una vida llevada al límite.
Vamos a morir.
Y una voluntad imposible de romper. Invencible. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, un kilo de langostinos cocidos por 7,99. Ahorras un 19%. Y 12 burger meat mixtas por 6,99. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
La borrasca Leonardo, que sigue golpeando con fuerza y